15 de julio, pero hace 10 años. 10 años ya, ¿no? Del matrimonio igualitario. Por momentos parece que hace muy poco y por momentos muchísimo, según desde dónde se lo pueda mirar. En estos 10 años, 22.400 parejas del mismo sexo lograron casarse, pudieron casarse. Fuimos el primer país en Latinoamérica en tener el matrimonio igualitario. A nivel mundial el décimo, no está mal, ¿no? Entre todos los países del mundo estará en el décimo lugar, yo compro ese lugar. Faltan un montón de cosas todavía por conquistar, ¿sí? Lo que decías vos, Pascual. Pero cuando se sancionó la ley, cuando se escuchó que, bueno, que la cantidad de votos a favor permitía que se apruebe, fue una fiesta, digo, y una fiesta que fue el puntapié inicial para el reconocimiento de otro montón de derechos, y un montón de derechos que todavía faltan, pero bueno, ese puntapié también abrió la puerta para que se pueda lograr. Bueno, y pensábamos con quién podemos hablar, cómo podemos encarar esta nota, que también hoy es un día de celebración. Sí, hoy es un día de celebración, a 10 años se puede decir que sí. Y es ahí donde pensamos en la periodista Liliana Viola. Bueno, ella es periodista, es escritora y además es editora del suplemento semanal Soy, del Página 12. Seguramente muchísimos de ustedes lo conocen, lo consumen. Hace 12 años que se editan y la verdad es que es un suplemento que representa la diversidad, ¿no? ¿Les parece bien si lo definimos así? Un suplemento que representa la diversidad. Bueno, y justamente el matrimonio igualitario tiene que ver con eso, ¿no? Con los derechos frente a la diversidad. Y la periodista Liliana Viola está en línea. Liliana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme a este festejo.
Por favor, Liliana, gracias a vos por aceptar estos minutos aquí con Radio Urbana en Bahía Blanca. Liliana, primero para hacer una referencia personal a vos y a tu trabajo, ustedes comenzaron a trabajar cuando a editar el suplemento Soy 2 años antes de la sanción de la ley. ¿Cómo era trabajar sobre estos temas 2 años antes ya o empezar a discutirlos? Diario de tirada nacional, ¿no? Porque por ahí, en sectores más chicos, por ahí es más fácil colocar un suplemento con esta temática, pero un diario nacional.
Bueno, fíjate que no fue difícil en Página 12, pero sí es un hecho realmente extraordinario, porque pensá que aún hoy, cuando tantos países tienen la ley de matrimonio y la ley de identidad de género que va mejorando y copiándose de la Argentina en muchos casos en tantos países, sí. No hay en práctica, creo que no hay, ahora digo prácticamente, pero por lo menos hasta hace 2 años no había en ningún país del mundo un diario que ofreciera un suplemento, diría, donde circula la diversidad sexual, dedicado a, orientado a la diversidad y las diferencias sexuales y no solo sexuales, porque se trabajan más diferencias, cada vez hay más cruces. Bueno, no existen en el mundo. Y recuerdo que cuando empezaba el suplemento y los directivos del diario consultaban a diarios amigos de otros países, de Independent en Inglaterra y también en algún diario de España, el consejo en ese momento, estamos hablando del 2008, era mejor no se metan, porque la verdad es que van a perder lectores, claro. ¿No? Lectores dentro de la heterosexualidad dominante. Sí. La verdad es que no sé por qué no hay en otros diarios, porque realmente se equivocaron. El suplemento Soy demostró que es totalmente lo contrario. No solo no se perdieron lectores, sino que se sumaron.
Seguro. Hoy cuando arrancábamos el programa y hablábamos de la ley de matrimonio igualitario, decíamos que, al menos a mí, digo, me emociona por muchas cosas, pero también por entender que es una ley que abrió la puerta a otras reivindicaciones, a otras reparaciones de derechos que estaban vulnerados. Digo, un poco el suplemento de ustedes hizo esto también, digo, abrió la puerta para que, no sé, personas, periodistas que antes no escribían sobre estos temas, quisieran y fueran parte de este debate, que como decía José, empezó 2 años antes, pero que continúa a lo largo de los 12 años de historia del suplemento, abrió la puerta para incorporar nuevos lectores, también funcionaron un poco como abridores de camino desde el periodismo.
Yo quisiera pensar que sí, pero si lo digo yo, sueno como con un fanfarronismo vergonzoso. Tratando de ser lo más objetiva posible, lo que sí podría decir es que, por lo que te dije antes, es obligatoriamente no existía un no existía, sigue sin existir a grandes rasgos, pero no existía un periodismo con orientación, o digámoslo mejor, con especialización, claro, queer, sí, o LGBT. Entonces siempre era gente que escribía desde afuera, buscando el crimen de la travesti, la gracia del gay, bueno, las lesbianas prácticamente no aparecían, hombres trans, olvídate, la intersexualidad, salvo que fuera una situación médica o dentro de la literatura, tampoco aparecía. Entonces lo que yo digo es, no sé si entre los lectores, pero que lo que sí hubo que hacer, por eso achicando un poco la idea de la modificación del periodismo, lo que sí te puedo asegurar es que hubo que formar un equipo. Como la idea inicial del suplemento no era que un mundo hétero le abría las puertas y daba voz a alguien del otro sector, sino que es justamente las voces debían ser múltiples en cuanto a edad, en cuanto a orientación sexual, en cuanto a posición política, etcétera. Eso implicó que mucha gente que podía ser, por ahí era periodista, pero o mejor dicho, era lesbiana pero no era periodista, era gay, era un sociólogo pero nunca había escrito en un diario. Bueno, las primeras travestis, que fueron Marlene Guayar y Loana Bertins, que escribieron para Soy, eran activistas y recién en ese mismo año se armaba el TEJE, pero hubo que hacer un trabajo grupal de a ver cómo escribimos.
Claro, sí, pensaba Liliana hace 10 años, ¿no? La votación ahí, 4 y 5 de la mañana, que se aprobaba en el Senado la ley de matrimonio igualitario, 33 votos afirmativos, 27 negativos y 3 abstenciones, y en el medio algunas historias pintorescas que surgían. Digo, fue bastante reñida la pelea. Por unas cabezas de los políticos, de los senadores, de alguna manera seteada muy conservadoramente. Uh-huh. ¿Qué ha cambiado en estos 10 años? Digo, ¿has visto una apertura mental?
Mira, justo cuando nombrabas esto de los senadores, me parece que eso no habría que olvidarlo. Es decir, cuando se habla de ganamos y esa alegría, claro, también la alegría era porque era una noche de cortar clavos, ¿no?
Exacto,
de estar contando los porotos y en algún modo de, bueno, en todo caso, aplaudir la pericia política tanto del gobierno como del activismo, por supuesto, aplaudir el impulso de la sociedad en la calle, pero no dejó de ser para mí realmente, bueno, no solo para mí, un desastre en un punto, ¿no? Digamos, no debemos olvidar, claro, que se ganó por pocos votos. Y eso, si me decís que cambió, bueno, miremos qué pasó con la ley del aborto. Me parece que la alegría que hubo en aquella plaza se debería poner como emoción en el mismo nivel o en el mismo grado de densidad de la tristeza cuando vimos que el Senado rechazaba la ley de interrupción del embarazo. Eso por un lado, es decir, hay ciertas cosas que se mantienen igual. Pero por otro, es verdad, vos hablabas, ¿cuánto decías que se casaron? ¿24.000?
22.400 parejas.
Bueno, si lo vemos en número, podríamos decir, no es una cuestión que habilitó concretamente a una gran cantidad de gente. Así que lo que cambió la ley, que también otra cosa que es loquísimo, estamos festejando, y todos los años lo festejamos, estamos festejando una ley. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué hace toda una sociedad celebrando una ley? Es bastante loco. Y entonces no es por esos 22.000 que se casaron. Es justamente por esto de que sí, habilitó otro tipo de leyes, la verdad, impensadas, como la ley de identidad de género.
Sí,
claro. Sí. Bueno, desde la militancia, digo, teniendo en cuenta la experiencia de la ley de matrimonio igualitaria y teniendo en cuenta la que nos espera con la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, que anunciaban hoy que ya está el anteproyecto, al menos de presidencia, ya terminado, sí, y elaborado, digo, que como militancia, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Digo, más allá de esto de quiénes votaron, cómo votaron, que fue una noche de festejo por esto que vos decías, digo, pero ¿qué tendríamos que haber aprendido desde la militancia en estos 10 años que separan una de otra?
Vos decís en relación a la ley del aborto, bueno, las circunstancias, yo no, el modo de plantearlo, saber en qué momento un gobierno te está utilizando para dar una para dar una discusión que piensa cerrar, pero más allá de eso, a mí me parece que de todos modos la discusión se planteó, el aborto está despenalizado socialmente, claro. Sí, así que me parece que el avance es totalmente genuino, me parece que el activismo es múltiple, que si bien, por ejemplo, todo el activismo asociado con la ley del aborto es viejísimo o es antiquísimo, mejor dicho, tiene una gran historia, no habría surgido del modo en que surgió si no hubiera aparecido el movimiento Ni Una Menos. A mí me parece que los activismos se van potenciando. Ahora, desde mi lugar de periodista y editora de un suplemento, también es un activismo sui generis. Yo no me considero una activista y tampoco me considero 100% una periodista. Me parece que el suplemento Soy es justamente ambiguo en ese plano. Nosotros, por ejemplo, cuando empezó en el 2008, ni pensábamos que, si bien trabajamos con el activismo que ya estaba trabajando hace un montón, no fuimos tan amables para el activismo porque nosotros no hacíamos notas en relación al matrimonio, hacíamos notas en relación a una multiplicidad de cosas que por ahí al activismo no le resultaban tan interesantes.
Claro. Sí, como que son dos cosas separadas, ¿no? Bueno, y pienso también en todas las personas que han escrito, ¿no? En el suplemento, que no necesariamente fueron ni serán periodistas, ni son.
Pero sí lo que intentamos es que hubiera un discurso que pudiera ser recibido, como, digamos, hay como pequeños ensayos, pero bueno, la intención es tampoco hacer algo completamente diferente, pero te doy un ejemplo, que algo que puede ser discutible. Una cosa es la misma ley, los mismos derechos con los mismos nombres, que ese fue el gran lema del matrimonio acertadísimo, que lo trae, el activismo lo trae de España, del matrimonio igualitario, y otra cosa es el mismo amor, los mismos nombres, que es hacia donde se derivó, recuerdo, en aquel momento, se hablaba y se sigue hablando de la ley del amor. Bueno, desde el suplemento Soy, no, por supuesto no en ese momento, pero en este último número, por ejemplo, nos permitimos ser un poco más críticos sobre ese tema, de qué amor estamos hablando, ¿no? Y me parece que un medio periodístico puede darse más libertades. El activismo a veces tiene que buscar el lenguaje más viable para comunicar, lo cual me parece bien.
Sí. Me quedé pensando en esto que decías de la necesidad de formar equipo, y qué interesante este desafío que tienen ustedes, supongo que lo tuvieron entonces y que lo deben seguir teniendo a día de hoy, de no ser hablantes, de no hablar por, sino de dejar que cada cual o cada quien que querían visibilizar pudiera hablar por sí mismo, ¿no? Me parece que es un desafío súper interesante que muchas veces no se cumple, que no se cumple desde el periodismo, no se cumple desde los activismos, no se cumple desde la militancia, ¿no? Esta sensación de hablar por otro en vez de dejar que hablen, y que ustedes del suplemento lo pueden manejar también.
Bueno, yo creo que sí, que es algo igual que se lo debo al diario que dio ese vía libre, porque la verdad es que, entre comillas, te diría que es anticomercial. El suplemento Soy, yo creo que se ha logrado visualizar una vez que pasaron unos años, porque lo que me decían desde el principio y me siguen diciendo ahora, solo que antes me causaba tristeza y ahora me da alegría, es que el suplemento de la semana pasada me encantó. Ahora, el de hoy es una porquería. Estoy re de acuerdo con este tipo, pero ¿cómo haces que escriba esta mujer que es un idiota? La multiplicidad de voces no está simplemente relacionada con si sos gay, traba, trans, sino también desde qué punto de vista estás mirando las cosas. Y a veces el mismo suplemento se contradice entre sí de una nota a otra. Claro.
Sí, bueno, tiene que ver con la diversidad también. Qué interesante me parece esto, Liliana, que decías, ¿no? De cómo desde el activismo por ahí no se pueden permitir otras licencias, si se quiere, que desde un suplemento, desde el periodismo, pensándolo más ampliamente, sí, ¿no? En esto de contradecirse o de que a veces gusta y a veces no. Pero me parece súper interesante esa manera de pensarlo.
Totalmente. Yo siento, por ejemplo, que justamente los primeros años el activismo no sentía en Soy una bandera o realmente un real acompañamiento, sí, porque el discurso no estaba acoplado 100%. Había, claro, notas que les parecía bien, pero por ahí había notas que en lugar del amor eran una loa al goce, a la diversidad sexual y del deseo que más degenerada, digamos, sí, 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 sí. Eso no justamente no estaba entrando en el discurso de la ley del amor, que era lo que llevó también al éxito de esto.
Sí, sí. Liliana, ya para ir terminando, hoy van a estar participando de una mesa virtual en vivo por la ley del matrimonio igualitario a 10 años, ¿verdad?
Sí, vamos a estar con Gabriel Oliveri, Marlene Guayar y Franco Torchia ahí discutiendo estos temas. Me parece que a 10 años, más allá de brindar, podemos pensar justamente en todas estas preguntas que me estás haciendo y el ver cómo seguimos con todo lo que falta.
Sí, bueno, esto organizado por Librería Caras y Caretas, se puede ver a través del canal de YouTube de Caras y Caretas, es gratuito.
Página 12, sí.
Y en Página 12, exactamente. Pensaba que recién lo nombrabas a Franco Torchia, digo, una persona que vivió mucho tiempo con una vida heterosexual, si se quiere, que tuvo hijos, si no me equivoco, y después se separó.
Una
y
preciosa hija.
Ah, una hija, claro. Sí. Y después se separó y ahora está en pareja con un hombre y lo dice abiertamente, pero también cuenta cómo él ocultaba desde su forma de ser y la liberación que no fue hace tantos años de él.
No, por eso. Es una historia. Esa historia es una historia clásica,
¿sí?
Que por ahí la atribuimos a mediados del siglo XX. pero que también está en el presente.
Claro.
No se ha terminado la necesidad de closet en un montón de trabajos, no vamos a hablar del tema del fútbol, los deportes, un montón de espacios donde sigue estando. Lo que pasa es que sí me parece que, y tampoco se han terminado los crímenes de odio de ningún modo, ¿no? Hace poco hemos tenido uno en las noticias. Pero sí, lo que creo que ha cambiado, eso sí podría decir, ¿qué se está festejando con el matrimonio igualitario? ¿Está festejando la comunidad LGBT? No, me parece que sin grieta, incluso te diría, porque esto se festeja año tras año. De verdad me suena loquísimo que se hable de una, que sí, todos festejen por una ley.
Sí, es cierto.
Me parece que la ley del amor finalmente lo que dejó es a una sociedad orgullosa de haberla hecho. ¿Entendés esto? Vos mismo lo decías cuando empezabas, bueno, fuimos los primeros, estamos entre los 10, hay un orgullo de haber dejado de ser tan mala gente.
Me parece una frase buenísima para cerrar, Liliana, si te parece bien.
Bueno, les mando un beso a los dos.
Por favor, muchas gracias por estos minutos en Radio Urbana.
Un beso.
Que sigas bien.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.